La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus 660.
Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus 660.
Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus 660. Pasado es presente.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, como sea que nos escuchen. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Interruptus. Pasado es presente, su programa de divulgación y reflexión histórica, como ustedes saben, transmitiendo desde el Instituto Mexicano de la Radio. Y bueno, pues quiero saludar antes, yo soy Misael Chavoya, por supuesto, y quiero saludar a Emiliano Canseco y al mismo tiempo mandarle un saludo a Carla, que hoy no nos puede acompañar, pero seguramente estará pronto con nosotros. Emiliano, ¿cómo estás?
Hola, Misa. Hola a toda la bandita que nos está escuchando. Escuchando en línea o en la radio. Estoy muy contento de estar en esta emisión con un proyecto hermano, un proyecto amigo, con quienes hemos colaborado en varias ocasiones a lo largo de la historia de Interruptus. Sí, y estoy muy contento de compartir con ellos. Entonces, pues nada, Misa, si quieres, preséntalos.
Así es, pues hoy vamos a estar platicando con un proyecto con el que hemos tenido ya varias colaboraciones. Sí. Hemos ido también viendo su desarrollo y crecimiento a lo largo de estos años, y que nos llena mucho de emoción justamente que como Interruptus, que hemos ya también tenido algunos pasitos caminando por ahí,
unos
8 años, pues la bola también tiene casi la antigüedad que nosotros, un poquito menos nada más. Y bueno, hoy vamos a estar conversando, ellos, ella y él, ahorita los presentamos también, son Áurea y Luis Miguel, ahorita los presentamos propiamente, son del proyecto La Bola, revista de divulgación de la historia. Es un proyecto digital, una revista digital que justamente hoy hablaremos sobre un poco el desarrollo que tienen y además del número que vamos a presentar, que es el número dedicado a las mujeres en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Así que quiero dar la bienvenida a Áurea Ávila y a Luis Miguel López, colegas de historia. ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenido a los micrófonos del IMER.
Muy buenas tardes, Misael y Emiliano. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en Interruptus Radio en este día aquí en el IMER. Y pues muchas gracias por la invitación.
Y muy buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación y pues es un gusto estar aquí difundiendo un poco la historia.
Sí es.
Exacto. Y qué mejor que hacerlo en el estudio B del IMER, ¿no? Este estudio
nada más y nada menos.
Gigantesco y espectacular. Y bueno, pues ¿qué les parece si iniciamos la conversación?
Claro.
Y platíquenos un poquito qué es el proyecto La Bola, quiénes conforman el equipo, cómo se ha ido dando todo esto.
Bueno, La Bola es una revista de difusión histórica. Empezó como un proyecto de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Ya tenemos 21 números publicados y apenas en estos días vamos a sacar el número 22. Se trata de una revista que intenta llegar a la gente de una forma, digamos, más cercana, porque a veces pensamos en la historia y pensamos, no sé, en la estatua de Benito Juárez ahí parado. Pensamos que Juárez ni siquiera se murió, ¿no? De repente nada, se fue caminando, se puso en modo de estatua y ahí se quedó para siempre. Entonces, lo que queremos hacer con La Bola es crear un contenido que esté más cercano a la gente. El nombre precisamente de La Bola viene de la época de la Revolución, cuando la gente se juntaba en montones y se iba a combatir. Entonces la gente decía, ahí viene La Bola, ahí viene todo este montón de gente. O decía, sepa La Bola, sepan toda esa gente. Y entonces nosotros con La Bola queremos que toda esta gente que forma parte, digamos, del conjunto de la sociedad, forme parte de la conciencia histórica, que se ubiquen, bueno, que se conciban a sí mismos como entes históricos. Y entonces ese es el proyecto, como hacer llegar a todos la historia, ¿no?, de una forma no académica.
Áurea.
Y bueno, también, ¿no?, es como decía Luis Miguel, acercar a este público, que ellos conozcan que también tienen una historia, ¿no? Las diversas clases sociales, por ejemplo, igual los niños, las mujeres también son agentes históricos, hacen historia, todos nosotros hacemos historia cotidianamente. Y pues es esto, acercar a este público a que conozca su historia, y también es una forma, ¿no?, de enfrentar el pasado y el presente. Eso, por supuesto, es lo también es algo importante para nosotros, ¿no? Conocer nuestro presente y cómo es que se han dado estos cambios, estas transformaciones, estos procesos históricos. Y por eso estamos muy enfocados en estas diversas comunidades.
Oye, ¿y quiénes conforman La Bola? ¿Quiénes son parte del comité editorial? ¿Quién funda el proyecto? ¿Desde cuándo existe el proyecto?
Bueno, el proyecto empezó en junio de 2019. Empezó como una... Congreso de Historia Militar. Entonces, al mismo tiempo se estaba dando la creación de la Guardia Nacional. Entonces, como era algo que estaba muy presente, se decidió así como, ¿cómo hacemos visibilizar que somos, digamos, parte de un mismo proceso histórico que esto ha ocurrido antes? O sea, la cuestión con la milicia lo podemos ver en el presente. Entonces, reflejamos en la mayor parte de nuestros números la historia, algunas cosas que están pasando en este momento con algunas cosas que han sucedido antes. Por ejemplo, hemos hecho números sobre la vacunación cuando salió la vacuna contra el COVID. Hicimos un número de las pandemias cuando estuvimos en la pandemia. El aniversario de la caída de México Tenochtitlán, sacamos un número temático. Entonces, nuestros números son monotemáticos y es lo que, digamos, hace especial a la bola. Lo hacemos con algo que está muy presente y es lo que queremos, como que la gente relacione su presente con la historia.
Y bueno, está conformado en su mayoría por historiadores. Somos más o menos como 6 historiadores, todos casi de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y un compañero que es el diseñador, que es el que, pues, ¿no?, crea y da vida a esta revista, que él viene de la FES Acatlán, que también es muy comprometido. Y si ustedes ven también, ¿no?, cada número, pues una portada diferente, muy llamativa, claro, alusiva a los temas que se están abordando. Y prácticamente no somos los que colaboramos. Nuestro director es Huitzilihuit Payares.
Saludo al buen Huitzi.
Saludos a él. Esperemos que pronto también esté por acá. Ojalá, y bueno, él ha estado anteriormente también con ustedes, ¿no?, en otros programas. Y pues él principalmente, ¿no?, es el que siempre nos guía, nos lleva, y fue él también es el principal fundador de este proyecto.
Fíjate que veo dos cuestiones bien interesantes en lo que nos platican, ¿no? Una es como el trabajo de la interdisciplina, ¿no? Acercarse a otros profesionistas para poderles ayudar en el diseño gráfico de la revista, que también es una chambota. Y por otro lado, esta cuestión de conectar el presente con el pasado, ¿no? Constantemente dar respuestas a las necesidades del presente, que es también algo que nos hemos planteado aquí en Interruptus Radio, ¿no? Cómo el pasado nos ayuda para resolver problemáticas que estamos viviendo, ¿no? Interrogantes que vemos, como este de la Guardia Nacional, que fue todo un debate, y traer el pasado al presente es muy pertinente, ¿no?
Claro. Bueno, nada, así rápidamente, como decía la compañera, todos somos exalumnos o alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, pero tenemos un consejo honorario de algunos historiadores ya más consagrados que nos han apoyado. Algunos de ellos: Clementina Lisi Batcock, Cristina Gómez, Alejandra Gómez Leiva, Josefina MacGregor, Ricardo Pérez Monfort y Antonio Rubial.
Nada más y nada menos.
Nada más, nada más. Entonces, sí, somos un grupo de estudiantes, digamos, o ex estudiantes que vamos a empezando con algún apoyo de ya figuras importantes de la historia, pero sí queremos hacer, digamos, que siga siendo parte como de la gente, ¿no? Que no nos ubiquen así como una revista súper especializada, sino que sea una revista amigable, algo que tú, digamos, le puedes recomendar a tu primo, que le puedes recomendar a un amigo que no es historiador, que no es si fan colorado de...
A tu crush el ingeniero.
Exactamente. Para que tengan de qué platicar.
Exactamente, sí.
Además de que son historiadores consagrados que nos acompañan con un consejo honorario, pues también en varios números de la revista tenemos artículos justamente, ¿no?, de historiadores ya consagrados, que también lo hacen en un lenguaje pues muy fácil, muy sencillo, muy accesible para todo el público. Y también tenemos de jóvenes historiadores, ¿no?, que son también, es muy importante, es algo muy importante para nosotros en la revista, que se va complementando de jóvenes historiadores, algunos estudiantes que también en diversos momentos han colaborado con nosotros, y estos grandes personajes, grandes historiadores, ¿no?, que también se ponen y nos ayudan a la par para hacer esta difusión de la historia.
Oigan, y 22 números se dice fácil, pero no es nada sencillo. ¿Cómo ha sido el proceso de vinculación con otros proyectos, como Interruptus en este caso, proyectos de divulgación, el armar redes justamente tanto hacia el mundo académico como hacia el mundo fuera de la academia? ¿Qué nos platicarían un poquito sobre eso?
Pues ahora sí que ha sido una aventura, ¿no? Porque al principio pues uno tiene, como dicen, que picar piedra, empezar desde abajo. A lo mejor en un principio es como recomendación con un amigo, con la familia, cosas así, pero también ya cuando la gente empieza a leer nuestro contenido, nos empieza a ubicar y nos busca. Por ejemplo, hace unos meses estuvimos en plática con la Universidad de Salta en Argentina. Me tocó estar ahí. Estuvimos hablando de los proyectos. Bueno, saludo para ellos. Me tocó hablar de los proyectos y pues sí, nos decían que nos ubicaron. Un profesor de ahí, no sé cómo llegó a la revista, pero lo empezó a difundir, así como que a sus alumnos les dijo: esta revista está muy buena, esto es así como que algo que debemos replicar.
Es la ventaja del internet también, ¿no?
Sí, la verdad es que a través de nuestra página en redes sociales, ¿no?, en Facebook, y nuestra página propiamente de La Bola nos ha ayudado mucho para captar público, ¿no? Sobre todo profesores de educación secundaria, preparatoria, son en su mayoría también los que nos leen, y también muchos estudiantes de justamente de estos niveles, ¿no? De secundaria, bachillerato, algunos también de historia, algunos jóvenes historiadores que se están formando también ¿no? Son de nuestros principales lectores, y también hemos, pues, como con ustedes, ¿no? Hecho vinculación con estos programas hermanos, con algunas otras revistas independientes que también hacen algunos foros, o también, ya saben, ¿no? Por conocidos, también con vincularnos con diversas, pues también, ¿no? De nuestros compañeros con sus conocidos o en los ciertos trabajos que tenemos algunos, pues igual eso nos ha ayudado mucho para vincularnos con ciertas personas, conocer gente.
Pues sí, es muy, muy importante crear redes entre los amigos, entre historiadores consagrados ya que tienen una carrera. La chamba de redes es lo más importante para poder consolidar un proyecto. Pero bueno, por ahora terminamos el primer bloque de este programa dedicado a la revista La Bola, revista de divulgación de historia. Y pues vamos a una breve pausa, pero antes les recordamos que nos escriban en nuestras redes sociales, que nos manden sus comentarios a través de Facebook, Interruptus Radio, por Twitter, @r-interruptus, por Instagram también como Interruptus Radio, y pues nos escuchamos en breve.
La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus 660. Pasado es presente.
No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus 660. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual.
Amigas y amigos de Interruptus, volvemos en esta emisión dedicada a la revista de divulgación de la historia La Bola. Estamos platicando con Áurea Ávila y Luis Miguel López sobre justamente el proyecto de divulgación. Ya lo hablábamos en el segmento anterior, hermano de Interruptus. Nos platicaron sobre su experiencia, que bueno, no es cualquier cosa hacer una revista digital. Ya llevan, están por estrenar el número 22, y platíquenos justamente ahora porque es un número especial del mes de marzo, dedicado en el marco justamente del Día Internacional de la Mujer, y es titulado Las Mujeres en el Siglo XX. Así que bueno, ¿qué vamos a encontrar en este nuevo número? Platíquenos un poquito.
Bueno, nuestro próximo número, como bien lo comentas, uh-huh, está enfocado a las mujeres del siglo XX. En esta ocasión, también casi todas las personas que escriben, que nos hicieron el favor de escribir, pues en su mayoría también son mujeres. Tenemos aquí, por ejemplo, va a estar Carla Motte, nuestra compañera Carla Motte, hablándonos de Ermina Galindo, una mujer que pues apoyó, ¿no? Es fundamental para el sufragismo de la mujer aquí en México. También la doctora Verónica Oiquión Solano, que es justo esta combinación, ¿no? De los historiadores jóvenes emergentes que van cada vez subiendo, y de los ya consagrados, como en este caso Verónica Oiquión, que ya nos va a hablar de Graciela Amador, que fue una mujer también importante, poco conocida, ¿no? Poco visibilizada, perdón. Ella, Graciela Amador, pues fue una mujer mucha enfocada igual a la cultura comunista, que fue muy importante en el comunismo, y también que trajo, ¿no?, a cuenta el Teatro Griñón también aquí en México, y también educadora a través también de ese teatro, fue ayudando a la educación. También traeremos a Lola Álvarez Bravo, que fue pues una fotógrafa importante del siglo XX, como ustedes bien lo saben. Otra persona va a ser María Félix, por nuestra compañera Ana Salinas, que también una historiadora joven, ¿no? Muy que va también trabajando mucho en la cuestión del cine, las mujeres en el cine. Y bueno, María Félix, una personaje totalmente, ¿no?, importante, y aparte pues es disruptiva, ¿no? Porque justo, ¿no?, fue también ella que abocó y peleó también por su sueldo, ¿no?, que su salario justo en las películas fuera igual que el de los hombres, ¿no? Porque, ¿no?, aunque muchas veces, ¿no?, tal vez nos podrá caer gordo su personaje, ella, ¿no?, pero fue una mujer muy importante también para esta igualdad, ¿no?, económica de las mujeres. Traeremos también a cuenta a Rosario Castellanos, escritora e ícono del feminismo, pero que aquí también lo va a tratar la doctora Mariana Osuna. Ella es doctora en letras, también es algo importante en la revista, ¿no? Son justamente esta interdisciplina. Y ella nos va a hablar de una Rosario Castellanos totalmente diferente a lo que conocemos. Sí, va a ser un artículo muy interesante que seguramente va a tener va a generar ahí mucha controversia. Ojalá que se animen a leerlo y les guste. Seguramente les va a gustar.
Que también es la clave de la divulgación, ¿verdad?
Sí.
Hablar hacia el público a través de controversias.
Ajá, que justo, ¿no? Es que no es como la historia que siempre conocemos, lineal y bonita, ¿no? Sino también estos altibajos de los personajes, conocerlos justamente como seres humanos que fueron como todos nosotros, y también, ¿no?, sus cosas positivas, negativas que cada personaje tiene, que todos tenemos. También tenemos a Rosario Ibarra de Piedra, que es alguien importante en la actualidad también. A Nancy Cárdenas, una mujer también que luchó para justo los derechos de la comunidad LGTBIQ. Y bueno, también siempre tenemos, lo que conforma el legajo, que son propiamente los artículos, donde vamos a conocer a estas mujeres del siglo XX. Y otra parte de nuestra revista es uno que llamamos Contrapunto, ¿no?, que es justamente esto de deber poner bajo una lupa aquello que también es de estos procesos históricos, cómo se van gestando. Aquí vamos a hablar sobre el feminismo latinoamericano por una de nuestras compañeras que forma parte de la bola, Estefany Aguilar Flores, perdón, El Alma Alaque, que va a ser una infografía sobre la historia del voto femenino, ¿no?, aquí en México, de cómo se fue gestando. Y un fichero que por lo regular también no hace nuestro compañero, nuestro director Huitzi Payares, que va a hablar sobre Cristina Pacheco, esta periodista muy importante de La Crónica. Que apenas falleció, ¿no?, hace unos meses. Rendirle homenaje, pues que todos, ¿no?, todo el mundo conocemos, llegamos a ver sus programas. Uh-huh. Inclusive, ¿no?, en algunas pláticas siempre sale su frase, ¿no? Aquí nos tocó vivir.
Claro.
Entonces, bueno, ojalá que les guste este número.
Bueno, también lo que quería decir es que no es nuestro primer número sobre el movimiento feminista. Uh-huh. Ya tuvimos algún número, la verdad no me acuerdo cuál número es, pero ya hemos hablado así como de temas que a lo mejor no se tratan tanto. Hemos, por ejemplo, hablado de hay un número sobre el erotismo, hay un número de la comunidad de LGTB, ya por ejemplo el otro número del feminismo, tratamos de tratar temas que la gente pueda relacionar, o sea, algo que esté viviendo, que esté pasando, que no crean que es así como que de repente apareció y de la nada. O sea, son movimientos que ya se vienen gestando. Por ejemplo, la lucha feminista ya tiene un montón de tiempo intentando abrir camino a través de todo esto que digamos el modelo patriarcal que hemos tenido desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces es visibilizar todos estos movimientos, todas estas cosas que no tenemos tan de enfrente. Y bueno, ahorita que vamos a publicar este número junto con la conmemoración del 8 de marzo.
Sí, ¿verdad? Una pregunta, a mí me gustaría también saber un poco sobre el criterio de edición. Como, ¿por qué elegir ciertos artículos sobre otros artículos? ¿Qué temas son los que más llaman la atención como para que formen parte de la bola? Me llama la atención que, por ejemplo, tal vez son como biografías o eligen a personajes como importantes, como Rosario Castellano, o como estos personajes que nos platicaste. Entonces, no sé, ¿te puede platicar un poco de
claro,
esto?
Claro, sí. El proceso de creación de la revista empieza, digamos, desde la mera idea de qué va a tratar el número. Por ejemplo, a veces hacemos reuniones que decimos, se acerca el aniversario de tal, o se acerca tal evento. Entonces tenemos la posibilidad de hacer un número temático. Uh-huh. Lo discutimos entre nosotros para ver si es congruente, si es posible. Entonces, cuando tenemos el tema, lo discutimos entre nosotros si conocemos a alguien de la academia que trate el tema, o si hacemos una convocatoria abierta, porque son dos opciones. O sea, a veces buscamos a personas que ya sepan del tema y nada más les pedimos el artículo, que nos ayuden a colaborar, y hacemos nosotros la revisión de redacción y cosas así. Pero si es, por ejemplo, que hacemos una convocatoria abierta, entonces ahí es más trabajo, porque llegan un montón de trabajos. Sí, entonces tenemos que ver de fuentes, de pertinencia. O sea, también pedimos como una pequeña reseña curricular de quién lo está escribiendo, para saber de dónde viene, qué es lo que está haciendo, si es congruente. Entonces son las dos formas en las que llegamos a números. Y en el caso de este número, la verdad, yo estuve un poquito como alejado, pero pues si lo sabe Aurea, pues me gustaría que nos apoyara con esto.
Claro, no, bueno, en este número, como dices, ¿no?, Emiliano, son prácticamente biografías de estas mujeres, pues, representantes del siglo XX, diversas disciplinas cada una de ellas. Y bueno, sí se decidió hacer ser así, ¿no? Como biográfico, pero los otros números por lo regular son también es temático, pero también hablamos y abordamos a diversos grupos sociales.
Claro.
El número 21, por ejemplo, fue sobre el trabajo. Uh-huh. Y hablamos de los trabajadores de los ferrocarrileros.
Sí, sí, ese fue un muy buen artículo.
Sí,
a mí me tocó escribir sobre las trabajadoras tabacaleras.
Mm-hmm. Ese también estuvo muy interesante. Y ahí vemos, ¿no?, también esos grupos sociales como las mujeres.
El buen tono.
Cómo están presentes.
Sí, sí, también, pero digamos más en la primera mitad del siglo XIX. Yeah. Porque el monopolio que surgió en la colonia era una empresa nacional. O sea, no había competición, era nada más el monopolio. Yeah. Entonces se hicieron una fábrica en la Ciudad de México. Y de ahí las trabajadoras empezaron a llegar. Se veía como, algunos lo veían con malos ojos, pero bueno, el caso es que este monopolio continuó. Y cuando se ya hizo el trabajo así como más libre, que se desapareció el monopolio, igual el trabajo siguió siendo femenino, porque la mayor parte de las empresas replicaron a la empresa nacional y pura mano de obra femenina contrataron. Bien. Entonces
hay que ir a conseguir.
Sí, si quieren consultarlo, está en línea de forma gratuita en nuestra página de internet.
Pensando justamente en este esfuerzo de visibilizar a las mujeres, de problematizar también la participación de las mujeres a lo largo de la historia,
sí,
añadiéndole el reto de la divulgación.
Claro.
¿Cómo llegamos justamente a esta forma, pues, de romper también espacios académicos a veces, ¿no? Romper el mismo lenguaje tecnificado, especializado, pero hablar de las mujeres para un público general?
Pues es todo un reto, ¿no? Aunque ya en los últimos años se ha visibilizado más la participación de las mujeres en la historia, a partir de hace, ¿no?, también los, por ejemplo, los centenarios y bicentenarios que hemos pasado en 2010, recientemente en 2021, también nos han ayudado en cierta forma a abrir, ¿no?, justamente estas investigaciones, porque se ha visibilizado a estos grupos sociales como las mujeres, a otros igual como los indígenas o afrodescendientes, y principalmente pues también, ¿no?, las mujeres, por ejemplo, nuestro principal público que lee La Bola son mujeres. Entonces vemos ahí, ¿no?, también su interés por conocer su historia. Y aunque sí es todo un reto, y también porque ya hay demasiada información, ¿no? Ya es un momento en que pues ya el internet y todo también nos satura.
Sí.
Y las películas, sobre todo, tenemos varias películas sobre sufragistas, no solo en México, sino también en otros países. Y pues es justo el reto, ¿no?, de llegar a este público femenino a través de estos artículos, que conozcan a otros personajes, tal vez con los que en cierto momento se puedan identificar. Bueno, las mujeres están presentes en La Bola, en diversos artículos, diversos números que ustedes podrán consultar, y es justamente ese interés y a través de lo que tratamos también de difundir la historia y la historia de las mujeres y de diversos grupos sociales, ¿no? A través, por ejemplo, igual de las personas trabajadoras, que se identifiquen que tienen una historia y también un devenir histórico, que podemos mejorar también nuestro presente, y ese es el objetivo también principalmente de nuestra revista.
Rapidísimo, ¿cómo llegamos a La Bola, la página de internet?
Ah, claro, nos pueden consultar en las redes sociales, aparecemos como La Bola, revista de divulgación histórica, o a través de la página directamente internet, labola.mx.
Bueno, amigas y amigos, llegamos al final de esta emisión, les agradecemos mucho, tendremos seguramente otra emisión sobre otros proyectos hermanos, y por supuesto Luis Miguel, Áurea, gracias por estar acá.
No, gracias por la invitación.
Interruptus 660.
Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica.
Interruptus 660. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente.
Interruptus 660. Pasado es presente.